Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
9 y 12 minutos de la mañana, tenemos 18 grados en Bilbao, el día que está nublado, como nos apuntaban también los pronósticos, y con esas lluvias que hemos tenido, intensas, por algún momento en esas primeras horas de la mañana. Ahora mismo, en lo que se refiere a la red viaria de Vizcaya, la situación es bastante tranquila, no tenemos ahora mismo ninguna incidencia en que esté lastrando el tráfico. Y bueno, pues ha mejorado también la situación con respecto a lo que habían sido las últimas horas. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar el repaso informativo. Ya saben, hemos hecho, pues bueno, un poquito esa labor de ir poniendo en todas las principales noticias, los principales titulares. Nos hemos fijado en la agenda también que marcaban tanto los periódicos digitales como en papel. Y ahora llega el momento, en este tramo final del programa, de no solo exponer lo que ha sucedido, sino de tratar de ponerlo en contexto. Texto y tratar de explicarlo de la mano de nuestra tertulia. Una tertulia en la que hoy nos acompaña Miren Josune Aristondo, Egunon.
Egunon.
También estamos en este caso con José Manuel León, Egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y nos acompaña Juan Mari Gastaca. ¿Qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon?
Hoy un día en el que evidentemente la tertulia es, como no podía ser de otra manera, tertulia política. Hemos tenido cambios en este fin de semana, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, desde posiciones, es verdad, muy diferentes, con objetivos también, bueno, pues diferentes, aunque todos pasan por la Moncloa. Y podemos empezar, por ejemplo, con el Partido Socialista. ¿Os parece que lo visto este fin de semana, lo escenificado, sirve para calmar las aguas o se queda corto ante la magnitud del escándalo que hemos vivido en las últimas semanas?
Bueno, habrá que verlo, a ver qué dicen nuestro sociólogo y nuestro periodista, que tienen para eso el ojo más avizor que yo seguramente. Por un lado, creo que habrá que esperar al día 9 para ver cómo se desarrolla ese pleno en el que supuestamente se va a hablar de medidas que afectan a la ciudadanía en general, porque son de alguna manera objeto de medidas que yo espero tengan que ver con el Parlamento y con las decisiones que tenga que tomar con el Parlamento o el Gobierno, pero... En principio, lo que a mí me pareció es que en este tiempo de desolación, que es evidente para el Partido Socialista, la inmensa mayoría de los miembros del Comité Federal iban a apoyar y a arropar y a acompañar y no sé si a consolar también a Pedro Sánchez, porque la verdad es que el palo ha sido muy duro. Esa es la idea primera que yo tengo mientras esperamos al día 9.
Bueno, el presidente, por ir primero a la parte de información y luego ya, si queréis, a la de opinión, el presidente lo que hizo fue presentar una serie de medidas, ¿no?, dentro del Partido Socialista para abordar la corrupción de una manera más o menos técnica, ¿no? En fin, reformas de estatutos, controles internos, doble chequeo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que es evidente que, por lo menos en términos a ojos de la opinión pública, se queda bastante corto, ¿no? Claro, si aplicamos, que a mí me parece interesante, ¿no? Si aplicamos el marco aquel de Raymond Aron, ¿no? De digamos, en su crítica que hacía, ¿no?, a los intelectuales marxistas nos decía que esos intelectuales hablaban de una revolución, ¿no? De una revolución salvadora hacia el progreso, etcétera, etcétera, con una clase elegida, ¿no? Que eran los vulnerables, etcétera. Y un discurso maniqueo, ¿no? De estos son los buenos y estos son los malos, y aquí hay un muro. Es cierto que las tres cosas, si lo aplicamos, evidentemente estoy aplicando algo de un autor que evidentemente no ha hablado sobre eso, pero si lo aplicamos ahora, es cierto que las tres se están derrumbando, ¿no? Las ha aplicado el sanchismo de una forma casi perfecta durante muchos años, durante los ocho años que ha durado este gobierno, que es donde empezó, digamos, a la utilización de este tipo de marco, y las tres se han caído, ¿no? En primer lugar, esa revolución hacia el progreso, es cierto que a ojos de la opinión pública no se ve ya así, ¿no? Es decir, todas esas medidas polémicas, tanto por la parte territorial de la amnistía para pacificar territorialmente el país, como la parte de las medidas sociales, evidentemente se han quedado cortas, ¿no? Porque lógicamente, bueno, se han quedado cortas, quiero decir, no han funcionado, o las medidas no se acompasan con el relato, ¿no?
Juan Mari.
Sí que es cierto que a nivel territorial seguimos teniendo partidos que son clarísimamente independentistas y que pugnan por la ruptura territorial, y por otro lado, a nivel social, la población no ve esas medidas de forma eficaz, ¿no? Ese maniqueísmo de buenos malos se ve, digamos, una cierta ruptura, ¿no? Es decir, me refiero a ojos de la opinión pública, ¿vale? Y luego sí que es cierto que esa homogeneidad en términos de respaldo, por ejemplo, en el colectivo de las mujeres hacia el Partido Socialista, como en la parte, digamos, de la población más vulnerable, que podría ser objeto de esas medidas sociales, pues lógicamente se ve reducido su apoyo al Partido Socialista.
Yo creo que la situación hay que partir de que el árbol está muy torcido, ¿no? Es decir, creo que la situación, desde el punto de vista de lo que es un poco el imaginario social, ahora te planteas qué tienes que hacer, es decir, cuál es la solución que tú tienes que aplicar realmente para que desaparezca del imaginario colectivo el grado de desazón, de culpabilidad, incluso de escarnio que está sufriendo el Partido Socialista, ¿no? A partir de ahí, yo creo que fue una oportunidad perdida. Así, yo creo que ahora mismo lo que se traslada más o menos desde el Comité Federal es un poco el ambiente de decepción. Realmente el golpe duro y seco que supuso el caso de Francisco Salazar, es decir, la denuncia por supuestos acosos sexuales. Y realmente nos costaría bastante recordar las medidas contra la prostitución o con el tema de un poco del control aleatorio sobre los ingresos de algunos dirigentes. Por lo tanto, por supuesto que creo que sí fue una ocasión perdida, sobre todo en contraposición a lo que había en el otro lado de Madrid, ¿no? O sea, al estado de exaltación y de euforia del Partido Popular. Ya sé que eran vasos comunicantes, así que la decepción de un lado llevaba a la alegría y de la otra, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que supone para el gobierno, es decir, yo creo que realmente la situación es extremadamente complicada. Es decir, imaginarnos que esta doble cara que estamos viendo en la política a nivel del Estado pudiera continuar durante meses hasta 2027, yo creo que es una agonía que realmente quizás la ciudadanía no se la merezca, ¿no? A partir de ahí, la búsqueda de soluciones, yo creo que cuanto antes Sánchez quiere que llegue el verano, que pase el cáliz del próximo miércoles, aguantar como sea el cierre de este periodo de sesiones del mes de verano, para luego un poco buscar cierto aire con algún tipo de medidas que, desde luego, siempre van a tener la sospecha de la duda y, fundamentalmente, la incertidumbre de si pueden prosperar a vida cuenta de la debilidad en la que se encuentra el gobierno.
La figura, una de las más destacadas, es la de Rebeca Torró, puesto que tiene que asumir, ¿no?, ese cargo pues por el que habían pasado José Luis Ábalos y posteriormente Santos Cerdán. Entiendo que habrá tenido que ser una búsqueda exhaustiva hasta, vamos, de los mensajes de WhatsApp de algún día, si se ha expiado los pecados o no, porque no pueden volver a fallar otra vez.
No sé si la tercera será la vencida. Como
había tenido responsabilidades pero... en urbanismo, que esto siempre suele cargarlo el diablo.
Sí, pero bueno, en todo caso, por lo que decías tú, José Manuel, aún estando de acuerdo, claro, no se han cumplido ninguna de las tres condiciones o criterios que se aplicaban a la izquierda en ese sopesar de buenos y malos, pero claro, es que Sánchez no ha gobernado solo, el Partido Socialista no ha gobernado solo, la izquierda ha gobernado con Sumar, pero ha necesitado y obtenido el apoyo de partidos cuyo origen o cultura, además de algunos independentistas, por otra parte, como modelo de sociedad, podemos ir desde una cultura o unos orígenes y hechos de derecha o democristianos o socialdemócratas o socialistas o comunistas. Quiero decir que con todo ese mare magnum, la verdad es que sí ha apuntado maneras de progresismo este gobierno. Yo creo que sí, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, los titulares venden, los titulares cuanto más escandalosos parece que venden más. Y también es cierto que a la hora de las responsabilidades políticas, y pensando en los nombramientos que ahora ha hecho, a la hora de las responsabilidades políticas también hay que pensar dónde ponemos la raya, ¿no? Porque es cierto que Pedro Sánchez no ha atinado en ninguno de los dos nombramientos y eso realmente exige responsabilidades políticas. Pero ¿cuáles son las responsabilidades políticas a exigir, ¿no? Las que dice el Partido Popular, que incluso con sentencia y con encarcelamientos jamás asumió responsabilidades políticas, ni siquiera las personas que habían delinquido, porque han seguido estando en el partido, etcétera. El Itumas a los partidos no les va, pero a nosotros sí que nos corresponde, yo creo, poner un poco... si es que hay que poner o no, o por lo menos pensarlo, ¿dónde estarían los límites? Es decir, el presidente del gobierno debe, un presidente de gobierno debería dimitir por casos de estos, tal como se ven ahora, o son otras las responsabilidades que hay que asumir más allá de las personas en cuanto a medidas, etcétera. Esas son preguntas que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Dónde poner esa raya de las responsabilidades políticas? En todo caso, yo espero el día 9, sigo diciéndolo.
Sí, bueno, hay que esperar al día 9. Sobre la cuestión de las responsabilidades políticas, es cierto que si cogemos un poco el estándar europeo de países pues de Norte Europa, Centro Europa, en fin, países del mundo anglosajón, es cierto que el presidente ya hubiera dimitido.
Sí, claro.
Hace bastante...
Y por menos.
Y por bastante menos, ¿no? Y hace bastante rato, porque, quiero decir, polémicas hay para rato, tanto relacionadas con supuestos casos de corrupción como... digamos, por la propia acción de gobierno que han sido muy polémicas, ¿no? Tenemos, digamos, todo el capítulo de el escaso o nulo respeto, por ejemplo, a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial, el control de la fiscalía, que con esta nueva reforma se supone que va a tener, creo, ¿no? Me corregiréis, más poderes, o digamos, va a tener mayor papel en la instrucción, ¿no? de los procedimientos judiciales. Tenemos, digamos, toda lo que es el control de instituciones clave, que en otros gobiernos se daba, pero de forma, yo creo que menos clara, o a ojos, por ejemplo, de los televidentes, por ejemplo, de Radio y Televisión Española, ¿no? O en el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, que a pesar de la gran calidad técnica de sus funcionarios, es cierto que sufre, por lo menos a ojos, en la cuestión de los titulares, bastante nivel de politización, ¿no? Uh-huh. Y en general, yo creo que la estrategia que comentabas antes, ¿no? De la polarización, ¿no? De ese establecimiento del muro que ha sido, digamos, lo que yo creo que el titular principal de Feijóo, ¿no? En su discurso de clausura del 21 Congreso Nacional del Partido Popular ha sido la ese intento o querencia, ¿no? De romper ese muro, ¿no? Entre derecha, izquierda, etcétera. Creo que esa es la principal responsabilidad política de Sánchez, ¿no? Que es su principal estrategia de gobierno y de formación de la mayoría de gobierno, que efectivamente era plural, relativamente plural, por lo menos en términos ideológicos, ¿no? Que era ese establecimiento de muro para con la estrategia de eliminar la alternativa, ¿no? Es decir, la destrucción de la alternativa, porque la alternativa es negativa, ¿no? Formalmente negativa, y por tanto esa alternativa, al estar destruida, tú tienes vía libre para acceder al gobierno y para el conjunto de la acción de gobierno, que ha sido efectivamente relativamente incoherente, ¿no? Para muchos de sus apoyos, ¿no?
Volviendo al tema de las posibles responsabilidades en todos los casos de corrupción que se han dado a nivel orgánico dentro del partido, hombre, si establecemos una vara de medir desde el punto de vista de empresa privada, incluso hasta de empresa pública, resulta muy difícil de entender que no pidas unas medidas más contundentes a una persona que se equivoca realmente en elegir una y otra vez y por tercera vez incluso a sus hombres de máxima confianza, ¿no? Es decir, es muy difícil de entender que realmente el CEO de una compañía no sepa absolutamente cómo es el funcionamiento y un poco los criterios y la manera de actuar y de comportarse e incluso hasta de vivir de su hombre de su mano derecha, ¿no? Aquí en este caso concreto, es decir, de verdad, cuando tú ves el estallido, por ejemplo, del caso de Paco Salazar, y realmente te cuesta entender que realmente el presidente del gobierno, el secretario general del partido, nunca haya escuchado el más mínimo comentario de compañeras desde Ferraz o la Moncloa pidiendo que o recomendando a algunas empleadas que no se quedaran solas en el caso de que estuviese Paco Salazar en la oficina, de que tú realmente cuando tú le preguntas a Santos Cerdán en alguna conversación sobre la dimisión de Ábalos, que en ningún momento surja ningún comentario hasta que te ponga en duda en realmente los comportamientos que ha podido tener Ábalos, que tú realmente cuando se queda Santos Cerdán en ningún momento, aunque sea a su segundo, a su entorno más próximo, te pongas a comentar nada sobre su actuación. A mí es un poco lo que más me llama la atención. Ojo, no soy yo quien tiene que impartir la justicia ni decir qué es lo que tienen que hacer dentro del partido, pero simplemente cuando me pongo a pensar en que cómo podría ser la valoración de esta actitud en otros escenarios, pues realmente sí que entiendes que algo más que la comprensión tendría que haber. Dicho eso, yo ahí lo digo al principio, no tengo solución clara. Quizás el planteamiento de una cuestión de confianza, lo que pasa es que la cuestión de confianza realmente a quien le dejas en un compromiso muy claro es a tus compañeros de los socios de investidura, ¿no? Que realmente dicen, bueno, no me obligue usted a posicionarme porque me está comprometiendo. Es decir, que realmente si hay un caso de corrupción no me pida que encima yo a usted le apoye. Es un poco lo que podría haber ocurrido en el caso de que se hubiera planteado una cuestión de confianza. Y dicho eso, hombre, yo entiendo que de ahí, de una cuestión hasta el momento de orden más personal, llevarlo a una dimisión creo que sería un castigo excesivo, pero ojo, depende de dónde pongamos la raya de la ejemplaridad.
Son las 9:30 de la mañana, tenemos 19 grados en Bilbao, vamos a hacer una ronda de mensajes de los oyentes. Nos dicen, hay que reconocer que la sociedad ha estado muy preocupada este fin de con los congresos del PP y PSOE, con las playas a rebosar y los chiringos llenos. Además, otro que se pregunta que qué medidas sociales de este gobierno no han funcionado. La reforma laboral, nunca hemos tenido más gente trabajando. La subida del salario mínimo interprofesional, podría citar bastantes más, pero no creo que les convenza. Y también nos dicen por aquí, mal camino llevamos, el peligro no es la extensión extrema derecha, no, es la corrupción. Corrupción en las élites económicas, corrupción en la judicatura, corrupción en los cuerpos policiales, corrupción en los medios de comunicación. No se salva a nadie, esto tiene pinta de acabar mal, pero muy mal. Y apunta también, no nos flipemos con los del norte, empezando por von der Leyen, que siendo ministra de Defensa tuvo los casos que tuvo, haciendo desaparecer pruebas al estilo PP, aparte de las vacunas, siendo presidenta de la comisión. Y también nos dicen por aquí, es curioso, cuando se controlaba la sala segunda del Supremo, la fiscalía te lo afinaba, no era escandaloso. Por cierto, solo se controla Radio y Televisión Española cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha, no, deberían ver Telemadrid y luego hablar. Bueno, pues lo que hacemos ahora es un pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos y vamos con más temas, porque efectivamente había vasos comunicantes, había un intento de salvar los muebles y había éxtasis en el otro lado, y pasaremos a esa parte, hablaremos también de lo que ha hecho el Partido Popular este fin de semana. Será después de una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázarote proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
9 y 33 minutos de la mañana, 19 los grados que tenemos en Bilbao, en las carreteras, pues ya decíamos que había mejorado bastante la situación y ahora mismo el tráfico es fluido en nuestra red principal. Luego iremos con otra ronda de mensajes, mantenemos abierto el WhatsApp, pero hablábamos pues de ese esfuerzo que hacía el Partido Socialista por salvar una semana que había sido francamente complicada. En el Partido Popular no sé si había una cierta sensación de que habían olido sangre, que podían buscar un asalto final a la Moncloa, pero el tono era muy diferente. Hay varios mensajes, podemos ir desgranándolos, pero yo me quedaría con una cosa que además ha salido ya. Decía Feijóo que la alternativa es Sánchez o él. ¿No es esa precisamente una de las razones por las que se mantiene Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Que nunca se le ha juzgado por lo que es, sino por lo que tenía enfrente? No sé si igual le está dando Feijóo el argumento de continuidad a algunos de los socios del gobierno.
Bueno, yo creo que sí. Al menos es lo que se ha explicitado por parte de bastantes de los apoyos, ¿no? Que hasta ahora ha tenido el Partido Socialista o el Gobierno Socialista y Sumar. Pero, en todo caso, seguramente nunca había sido tan explícito, y eso hay que agradecérselo a Feijóo, nunca había sido tan explícito, aunque en las actuaciones sí. Recordar que empezamos en Valencia y parecía que en aquel momento de las elecciones autonómicas, Mazón se había adelantado a los deseos de Feijóo, que quería esperar hasta las generales y ver luego cómo orientaba su actuación, pero luego siguió una cadena de alianzas con Vox, que en ciudades y en comunidades autónomas, que luego sufrieron algún retroceso y otra vez están en ese sentido ganando posiciones, ¿no? Bueno, nunca había sido Feijóo tan explícito en el sentido de quiero gobernar solo. Bueno, todos los partidos políticos quieren gobernar en solitario porque creen que así pueden mejor hacer su o cumplir con su programa de gobierno, con el programa con el que se presentan a las elecciones. Pero cuando dice líneas rojas no a Vox, lo que está diciendo es estoy dispuesto a gobernar con vos, cosa que por los hechos lo sabíamos, pero nunca se había explicitado tanto. Y la única línea roja se la pone a EH Bildu, ¿no? Bueno, pues esto nos lo dijo. Lo que no sé si fue tan claro es qué va a hacer, porque tiene la seguridad de que va a gobernar, y la verdad es que las encuestas de momento apoyan esa posición. ¿Qué va a hacer en materia de vivienda, de salud, de igualdad? ¿Cómo va a trabajar contra la violencia machista? ¿Qué va a hacer en materia de seguridad? Todo eso no lo vimos, o al menos yo desde luego no lo vi.
Bueno, el presidente nacional del Partido Popular hizo pues lo que se esperaba de un líder de la oposición, ¿no? Decir, oye, vamos aquí a gobernar en solitario. No vas a empezar a decir, oye, voy a gobernar con este, con aquel, con no sé cuál, ¿no? Y voy a aceptar todas las propuestas del otro partido, ¿no? Pues evidentemente.
Hacía algún guiño, ¿no? También a luego buscar mayorías en la Cámara.
Lo que no va a hacer, y era la segunda parte, ¿no? Que ya lo has comentado, ¿no? Es renunciar a alianzas, ¿no? Con partidos que le pueden dar esa mayoría de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que presentó? Bueno, se presentó una ponencia política, ¿no? Que hacía dos, creo, congresos que no se presentaba, y un discurso en el que desgranó un decálogo, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Lo de los decálogos de medidas. Entre ellas, pues bueno, medidas de carácter social, ¿no? Vivienda, medidas de carácter securitario relacionadas con la seguridad, precisamente, con la inmigración, con la cuestión de las fronteras, la defensa, etcétera. Y la cuestión del agua, ¿no? Que tenemos evidentemente un problema irresuelto con la cuestión del agua a nivel nacional, ¿no? Lo que hizo fue una crítica, creo que frontal, como era esperable por otro lado, ¿no? Al gobierno, fundamentalmente por la cuestión de sus pactos con partidos independentistas, que lo siguen siendo a pesar de lo que diga el gobierno, y también por su acción, no solamente porque está manchado de supuestos casos de corrupción, el uso clientelar del poder, es decir, la cooptación o el intento de invasión de instituciones que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, frente a eso, pues el Partido Popular lo que propone, ¿no? Que es evidentemente lo que se esperaba de un partido de oposición, es presentar medidas y lo que ellos denominan, ¿no? Ese plan de regeneración democrática, ¿no? Pero sí que me gustaría centrarme en la cuestión de la Constitución, ¿no? Porque me parece que es muy importante, porque según algunos juristas, el Tribunal Constitucional está actuando como un constituyente, es decir, no como el intérprete de la Constitución ya escrita por el constituyente del 78, sino como un constituyente, ¿no? Con esa famosa lectura por parte del Tribunal Constitucional de todo lo que no está prohibido por parte de la Constitución
está, ¿no?
Es posible hacerlo si lo quiere el legislador, lo cual convierte a cada legislador de cada momento en un constituyente. Claro, eso está muy bien si tú eres una persona de izquierdas o independentista, ¿no? Sí, porque esto es el pacto que hay ahora a nivel gubernamental. Esto está muy bien si es tu mayoría gubernamental. Pero ¿qué pasaría si gobernara la derecha y controlar el Tribunal Constitucional de esa manera, ¿no? Pues que evidentemente su legislador, sin necesidad de tener mayorías cualificadas para modificar la Constitución, tanto de nivel reforzado como de nivel normal, ¿no? A nivel de reforma constitucional, cualquier ley, incluso cualquier decreto ley, que luego evidentemente se convalide por parte del Poder Legislativo, se convertiría en letra de Constitución, ¿no? Claro, ¿eso es razonable para la izquierda? Yo creo que es un riesgo incluso para ellos, ¿no? Porque es evidente que en algún momento habrá una mayoría absoluta, incluso, si me apuras, podría ser, aunque estamos lejos, ¿no? De una mayoría cualificada que pudiese modificar la Constitución directamente, ¿no? No estamos en ese escenario porque el Partido Popular no creo que vaya a jugar por ahí, ¿no? Pero creo que tenemos que tener cuidado con la ruptura de los consensos, ¿eh? Porque la Constitución es un papelito que es relativamente importante para garantizar la paz social.
¿Juan Mari?
Sí, yo creo que la situación de este domingo, sobre todo el del discurso de Rajoy, de Feijóo, al menos sí que nos aclara algunas cuestiones que hasta ahora creo que permanecían ocultas, ¿no? Yo creo que es un poco la demostración de que efectivamente sí ha entendido el grandísimo error que supuso haber permitido que Mazón firmara su acuerdo con Vox en las autonómicas y de ahí se derivara un poco el miedo colectivo que yo creo que le produjo que no pudiera gobernar a pesar de haber ganado las elecciones. Yo creo que esa elección la ha entendido, aunque también yo creo que el común de los mortales ha interiorizado que ante cualquier necesidad de un apoyo bien parlamentario, bien de cara a su investidura, va a buscar y va a pescar en las aguas de Vox, ¿no? Yo sí destacaría que realmente cuando el Partido Popular ve cerca el poder, ya no encuentra ninguna fisura interna. Yo creo que el apoyo o esa especie de abrazo con Ayuso confirma un poco que realmente tú antepones el pragmatismo del poder a cualquier cuestión, ¿no? Es decir, creo que hay que llegar a los 10 millones de votos realmente para poder gobernar y a partir de ahí pues vale igual incorporar a Cayetana Álvarez de Toledo o a Borja Sémper en la ejecutiva, porque al final, bueno, cada uno puede tratar de arrastrar o de simbolizar las distintas sensibilidades que hay en el partido. De todas maneras, yo sí que creo que la proyección de esa especie de exaltación, de entusiasmo, de alegría de que el objetivo está más cerca, yo creo que sí ha calado. Es decir, más allá de que la gente estuviera en las playas o los chiringuitos, yo creo que los medios de comunicación sí que han proyectado esa sensación de que realmente el Partido Popular vuelve con fuerza, más allá de que a partir de ahora haya que estar pendientes de los posibles errores que pueda seguir cometiendo Feijóo.
Lo que hacemos ahora, cuando son las 9:43 minutos de la mañana, es otro pequeño alto en el camino y luego a la vuelta ya vamos también con una ronda de los mensajes que nos han ido llegando precisamente al hilo de estos cambios que llevamos este fin de semana en el Partido Popular.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Cabu, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir, limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Son las 9 y 46 minutos de la mañana, tenemos esos 19 grados ahora mismo en Bilbao, nos fijamos en la situación de las carreteras, que no presenta dificultades hasta ahora de la mañana, y decimos que ha mejorado la situación. Estaremos pendientes de todo lo que pueda suceder. Decía yo que hacíamos ronda de mensajes, vamos con ello. Nos dicen por aquí que Pedro Sánchez no deja de engañarnos, salvo a los hooligans. Nunca sabe nada y elige a personas como Ábalos, Santos Cerdán o Salazar. Lo de Salazar ha sido curioso también la situación, porque en otro momento seguramente hubiera sido un escándalo pues que se hubiera alargado, que hubiera tenido bastantes repercusiones, y al final esto no dejó de ser 20 minutos y luego fue opacado por lo demás. Yo creo que dice un poco de cuál es la situación actual, ¿no? Ha llovido tanto sobre mojado que parece que hay ya muy pocos escándalos que puedan romper esa dinámica. Los que sean fans de los Simpson pues se acordarán de la imagen de las enfermedades del señor Burns, ¿no? Que tenía tantas que no podían pasar y entonces no podían hacerle daño. Pues esto puede ser también un poco así. El PP dicen que pacta con Vox contra el cambio climático y la violencia de género. El PP de Mazón y sus desapariciones sin recibos y de Ayuso con sus cositas. ¿Va a gobernar con apoyos de quién? Nadie va a apoyarle y dudo que saquen mayoría con Vox. Además, otros que apuntan que el PP, el único programa de gobierno que nos está transmitiendo para mejorar la situación actual, es la de la crítica y nada más. Así que más vale. Dicen lo malo que conocemos del PSOE que lo peor por conocer del PP. También nos dicen por aquí que es curioso que se omita el tóxico control que durante años ha ejercido la derecha sobre el Tribunal Supremo y el obsceno mantenimiento y control del Consejo del Poder Judicial. Y también nos dicen, pues la verdad, que no sé qué ha hecho el PP para ese en momento mejor posición para llegar al poder, aparte de la publicidad de los medios de comunicación. La gestión de Valencia no será, nos dicen por aquí. Bueno, pues es ahora esta nueva etapa que inauguramos, ¿no? Un Partido Popular que está en chido, que quiere que el momento juegue a su favor, y un gobierno que vamos a ver cómo es capaz de responder. Lo decíais antes, ¿veis que el día 9 puede ser un día en el que verdaderamente haya movimientos o que va a servir para cerrar un poco el capítulo y que nos vayamos casi todos de vacaciones?
Bueno, ya veremos si desde el momento cero empieza el ruido y no se pueden ni oír ni escuchar. Ya no escuchar, ni siquiera oír unos a otros en el Congreso. Ya lo veremos, ¿no? En todo caso, yo sí quería decir que en relación con las 10 ponencias que decía José Manuel, yo estoy de acuerdo. En una ponencia de las 10 medidas, quería decir, cuando hablas de medidas no puedes ir más allá de los objetivos o los principios generales. Lo que ocurre con el Partido Popular es que lo que a la vez, no en el pasado, sino que lo que a la vez está practicando donde gobierna y gobierna en muchos lugares, no se corresponde con esos principios, o por lo menos yo no veo que se corresponda con esos criterios generales de los que se habla en las medidas, ¿no? Y lo de que el Tribunal Constitucional es algo así como un constituyente, Yo creo que siempre lo es, porque como un tribunal y el Tribunal Constitucional también tiene que interpretar la Constitución más allá de la frase infeliz de que lo que no está en la Constitución es libre, hombre, yo creo que eso no debe ser así. Y si es así, yo creo que la Constitución debía enganchar con todos los temas que pueden luego aparecer en la vida pública y establecer los criterios y los objetivos a través de los cuales luego se pueda interpretar esa Constitución. Pero cada vez que se interpreta la Constitución, y se ha interpretado de muy diversas maneras durante años, y podemos hablar de lenguas, y podemos hablar de estatutos, etcétera, pues puede interpretarse también como una tarea constituyente. La verdad es que la tarea judicial y jurisdiccional no siempre es fácil, siempre creo que es difícil, y queda al albur de las opiniones de personas como nosotros, ¿no? O como yo, por lo menos, que no tengo ni idea de derecho.
Bueno, sobre la cuestión del pleno del día 9, en primer lugar hay que decir que ese pleno fue obligado, ¿no? Algunos de los socios. Ya no me acuerdo qué partido era.
Había un enfado importante también. Sumar incluso desde el gobierno, las declaraciones están bastante infladas últimamente.
De manera que lo que yo creo que podemos esperar es alguna medida.
Se pedía que fuera antes, incluso.
Sí.
Siempre se ha considerado que es demasiado tarde, y eso lo han hecho los propios socios de investidura.
Podemos esperar alguna medida, ¿no? de carácter anticorrupción, más o menos mediática, que le permita salvar el día, ¿no? Pero sí que es cierto que este gobierno lo tiene muy difícil, como es perfectamente razonable decir, ¿no? Creo que es muy difícil que agote la legislatura, ni siquiera que pueda agotar este año. Puede ser que llegue a verano, pero veremos a ver lo que pueda salir, porque evidentemente no controlan la agenda. Y eso es lo principal que ha controlado este gobierno, que ha sido la agenda política, de una manera muy, muy, muy potente, y no la controla, ¿no? Y no sabe perfectamente cómo va a empezar la semana, ni cómo va a acabar esa semana. Sobre la cuestión del Tribunal Constitucional, bueno, creo que redundar en lo que decíamos, sí que es cierto que la se debería, en leyes que son importantes, lógicamente en leyes, por ejemplo, como la ley de vivienda, reformas laborales, salarios mínimos, etcétera, ahí puede haber, lógicamente, divergencias, porque la patronal dice una cosa, los sindicatos dicen otras, partidos de un sesgo ideológico dicen unas y de otro sesgo ideológico dicen otras, ¿no? Pero lo que son leyes que creo que son centrales, ¿no?, dentro de un sistema político, como puede ser la denominada ley de amnistía. Es cierto que está divide sociológicamente al país, divide al Congreso, divide a los partidos, divide a la sociedad civil. Vamos, divide, quiero decir que segmenta, porque unos están completamente a favor y otros están completamente en contra, ¿no?, por las razones que fueren. Y divide también al Tribunal Constitucional, ¿no?, porque ha sido 6-4, ¿no? Creo que ese tipo de leyes deberían contar con un el mal llamado, si se quiere, consenso, ¿vale? Creo que tienen que ser objeto, dado que forman parte de lo que podríamos denominar el núcleo constitucional, creo que tendrían que ser objeto de una mayoría mayor que la que tiene.
¿Juan Mari?
Desgraciadamente, para la vida parlamentaria, creo que la sesión de este miércoles no va a aportar ningún elemento positivo, ¿no? Yo creo que hasta ahora hemos vivido sesiones tediosas, hasta un poco escabrosas, y que causan cierta repulsa por el comportamiento de muchísimos de los diputados. Creo que no se ha producido ningún elemento que nos lleve a pensar que la situación puede siquiera levemente mejorar, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el estado de euforia del Partido Popular les va a llevar realmente a intensificar esa campaña de pataleo, gritos, insultos, realmente entorpecer las intervenciones del enemigo o del rival o del adversario. Entonces, yo en este sentido, bueno, creo que vamos a asistir a otra pérdida de tiempo. Me imagino que sí, el presidente está obligado a presentar alguna medida, o como menos, bueno, pues dentro de esa resignación, ese espíritu de resignación en el que está instalado, bueno, pues asumir de nuevo su culpabilidad, etcétera, etcétera, y buscar realmente la comparación con el comportamiento que ha podido tener el Partido Popular en casos similares. Es evidente que el Partido Popular en las últimas meses y semanas yo creo que sufre una amnesia sobre todos los problemas que ha venido arrastrando. Me da igual desde el tema de la Dana de Valencia o los casos judiciales de corrupción. Por lo tanto, yo creo que volveremos a estar en el Tumás, otra vez en los gritos, en la petición de respeto por parte de una presidenta del Congreso que volverá a estar superada por los acontecimientos, y quienes estemos ahí escuchando, pues bueno, volveremos otra vez a decir que es más de lo mismo.
Nos enviaban los oyentes el libro Siempre nos quedará Portugal. Bueno, pues yo creo que hay a modo de mensaje también para resumir la reacción que le genera a mucha gente cuando hablamos de estas cuestiones. No tenemos demasiado tiempo, pero claro, quizá la pregunta también cabe hacerse es ¿qué puede decir Pedro Sánchez que sirviera potencialmente para solventar este embrollo, ¿no? ¿Hasta dónde puede estar dispuesto a llegar en asunción de responsabilidades y también en exponer lo que ha tenido muy cerca de su figura? Porque no parece que haya una solución demasiado sencilla, ni apelar a la ignorancia, ni pues explicar igual algunas verdades que son más, o algunas cuestiones que puedan resultar más incómodas si han sido de esa manera.
Hombre, todavía no sabemos por qué Ábalos dejó de ser ministro. Y es verdad que un cargo de confianza se otorga por la confianza. Y por lo tanto, si eso es así, cuando ya se deja de otorgar, aún manteniendo las responsabilidades dentro del partido, es porque algún tipo de desconfianza, de desconcierto, de insatisfacción existe. Nunca hemos sabido por qué. Yo creo que si eso se hubiera sabido, si no lo averiguó y fue simplemente pues un gesto de voy a hacer algún cambio, bueno, creo que hay algo de superficialidad en todo esto y algo de ello tendría que explicar el presidente del gobierno.
Os voy a dejar con las ganas de responder a esto. Dejo la pregunta en el aire porque se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer. El tema nos va a acompañar porque efectivamente pues quedan todavía unos días para esa comparecencia de Pedro Sánchez. Va a seguir arrastrándose el tema y sobre todo porque lo que vamos a ver pues es prácticamente un ejercicio de socatira entre Partido Socialista y Partido Popular, y habrá que ver cuántos hay tirando del lado del Partido Socialista y del lado del Gobierno, que no está muy claro que vaya a tener demasiados brazos para tirar de su parte. Hemos estado en este tiempo de tertulia con Miren, yo soy Aristondo, Eskerrikasko. José Manuel León, Eskerrikasko.
Buenos días.
Y con Juan Mari Gastaca, Eskerrikasko. Agur. Nosotros volvemos mañana, será a las 6 de la mañana. Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 633, en Ondarroa, se realizarán cortes de carril regulados por trabajos de estabilización del talud hoy lunes y mañana martes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la Vizcaya 637, entre Erandio y Leioa, seguirá cortado el tronco de la carretera en ambos sentidos por trabajos en el túnel de la Avanzada hasta el jueves 11 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la 8, en Basauri, se cortarán los carriles para la instalación de señales, sentido Donostia, desde esta noche hasta el viernes, y mañana también sentido Cantabria, ambos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Vamos ya. Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.